En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este martes. Feliz año para todos, para todas. Lo decimos ya genéricamente para no estar con la cantinela, con todos los compañeros y las compañeras a lo largo de las próximas dos horas. Porque eso de hola, buenas noches, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año. Y como siempre hacemos la misma pregunta de hasta cuándo hay que estar felicitando el año, bueno, pues lo decimos ya desde el primer día, todo el mundo con el año felicitado y tiramos para adelante. Que nos encontremos muchas veces en este año 2024, que nos divirtamos y que nos enfademos lo menos posible. A poder ser nada, pero eso va a ser imposible. Y si no, pues un poco. Pero poco que luego estamos de los nervios y con cada cosa que se diga nos agarramos unos cabreos de órdago. Aquí estamos para hablar, para contar, para opinar sobre el deporte, para escucharles y para pasar un rato agradable con lo que más nos gusta, que es el deporte. Esperamos que hayan comenzado bien el año porque esto de las gripes A, las gripes B y el COVID, o sea, mezcla total de las tres, nos ha dejado algunos sin vacaciones y gastando cantidades ingentes de paracetamol. Porque cuando uno va a los servicios de urgencias, que por cierto en Donosti funcionan fenomenalmente bien, uno espera que le salven la vida prácticamente. Denme algo, que estoy fatal. Le vamos a dar algo, paracetamol y a su casa. Y aguante 3 o 4 días, que esto es lo que hay. Y que no hay más solución que esa. Que aguantar, 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 metidos en la cama y a partir de ahí pues ir mejorando poco a poco. Así que no busquen más. Ha comenzado el año además con mucho brillo en el mundo del deporte, con mucha actividad como presentación para lo que nos espera en los próximos 12 meses. Y es que este 2024 va a ser intenso y ojalá sea bueno, porque vamos a tener un montón de cosas que contar y de las que opinaremos en el partidazo. Para empezar, ya tenemos la liga ahí, estamos ya en la última jornada de la primera vuelta, mañana conoceremos el nombre del equipo que es campeón de invierno, que es un título que no vale absolutamente para nada, pero que está ahí. Y para empezar hoy, 3 partidos, la victoria recientemente contada del Valencia contra el Villarreal por 3-1, muy buen partido del Valencia, enseguida estamos en Mestalla, y antes ha jugado el Real Sociedad 1 a la vez 1, con un gol de Zubimendi en el minuto 96 que ha rescatado un punto para la Real. El equipo de Imanol ha jugado con 10 desde el minuto 36 por expulsión justa de Alex Remiro. La Real acumula 4 partidos consecutivos empatando y se queda momentáneamente a 6 puntos de puestos de Champions. Y Takef Kubo, que tiene razón porque en los últimos partidos, en los últimos tiempos, se ha convertido en el pim pam pum de los rivales, porque la tizan y además con mucho descaro. Hoy se ha quejado de las patadas que recibe y ha pedido un poquito más de protección.
Bueno, aquí cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo intento jugar con el balón, hacer disfrutar a la gente, intento ganar, pero yo creo que llevo varios partidos que así es difícil, ¿no? Al final, si no me protege la gente y los árbitros y, bueno, y el rival también, en alguna ocasión, yo creo que, no sé, al final hay gente que yo creo que no es su intención, pero me está haciendo mucho daño y esto, por mí, yo creo que me tienen que proteger un poco más. Bueno, solo, no solo a mí, a los jugadores que intentamos hacer cositas, ¿no? Como se suele decir, pues yo creo que se nos tiene que proteger un poquito.
Y el primer partido del año se ha jugado en el Metropolitano, no jugó el Atlético de Madrid, jugará mañana en Montilivi, era el Getafe-Rayo, ya saben, por aquella sanción que arrastraba el Getafe desde hace 6 años. Y esperemos que no sea una premonición sobre lo que nos espera en este 2024 por el arbitraje, porque ha sido un quilombo difícilmente explicable. Ha ganado el Rayo 0-2 con 2 goles de Sergio Camello, pero el partido ha estado muy marcado por la actuación de Figueroa Vázquez, que ha expulsado a Latasa en la primera parte, a Greenwood al inicio de la segunda y a Damián Suárez cuando estaba ya en el banquillo. 3 expulsados por parte del Getafe. Camello ha marcado sus 2 primeros goles en la temporada al finalizar esta primera vuelta. Y Pepe Bordalás ha explicado la expulsión del inglés de Greenwood.
Es un buen chico y él no domina el castellano, me ha comentado que ha dicho no me jodas, porque no había pitado las faltas, venían haciéndole falta ya algunos metros y bueno, esa frustración, pero en ningún momento ha insultado absolutamente a nadie. Es un comentario que diciendo no me jodas, que no pitas, simplemente eso. Creo que todo ha sido exagerado y mucho muy riguroso, ¿no? Incluso la expulsión de la tasa.
No ha dicho no me jodas, papá. No lo ha dicho. No sé cómo se dice no me jodas en inglés, pero no me jodas no ha dicho. Ha dicho una, dos, tres, cuatro y fuck no sé qué. Que no sé si es el fuck you o el fuck el otro fuck, que es menos fuck you que el fuck you. Bueno, pero no me jodas, no lo ha dicho. Eso desde luego que no. Luego vamos a profundizar un poquito más en ello. Mañana se juegan 4 partidos. A las 5 de la tarde Granada-Cádiz, habrá tiempo de juego por supuesto. A las 7 y cuarto de la tarde el Real Madrid-Mallorca. A la misma hora el Celta-Betis. Y a las 9 y media, vaya partidazo tenemos en Montilivi, entre el Girona y el Atlético de Madrid. De cara al partido del líder del Madrid, vuelven a la lista Vinicius, Carvajal y Arda Güler. Ancelotti ha sido muy claro respecto al hipotético fichaje de un central en este mercado de invierno.
En este momento no contemplamos fichar un otro central. Nos faltan 2 centrales muy importantes, pero creo que tenemos otros 2, Nacho y Rüdiger, y otros que en la emergencia lo pueden hacer bien, que son Tchouaméni, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho.
Quería preguntarle si es una decisión completamente inamovible, o sea, que el Madrid no va a fichar un central seguro en el mercado de invierno.
Repito, sí, no vamos a fichar.
Pues lo ha dejado muy claro Carlo Ancelotti, que ha hablado además, por supuesto, de su ampliación de contrato y de su negativa a dirigir a la selección de Brasil. Luego lo escuchamos. En la Copa de Italia teníamos partidos de octavos de final, Milán 4, Cagliari 1. En tenis, la jornada ha empezado con la presencia de Rafa Nadal otra vez en una pista de tenis, en este caso en un partido individual. El pasado fin de semana jugó con Mark López en Brisbane, en un partido que perdió. Hoy ha vuelto a jugar 349 días después, un partido a nivel individual, y lo ha hecho con además muy buenas sensaciones. Ha ganado a Dominic Thiem por 7-5 y 6-1. El jueves va a jugar ante el australiano Jason Kabler. Esto ha dicho Nadal después de su regreso a las pistas.
Bien, la más sensación especial, evidentemente, ¿no? Volver a jugar después de prácticamente un año. Creo que ha sido un día bonito y encima creo que he conseguido jugar a un nivel bastante correcto para ser el primer día y encima ganar. Sin ninguna duda, lo más importante de todo es que he terminado el partido sano, ¿no? Y esto pues siempre a día de hoy creo que es sin ninguna duda lo prioritario, porque si la salud me respeta, pues voy a tener las opciones de entrenar y de prepararme y de seguir compitiendo a un nivel que será más alto que si voy realmente mal físicamente, que entonces todo se complica de manera determinante.
En Sevilla, José María del Nido Jr. ha sido presentado como nuevo presidente del Sevilla. Era un cambio que ya estaba previsto, que se produjo el pasado fin de semana de forma oficial. Y lo más llamativo de su primera comparecencia como presidente es que no ha cerrado las puertas a dialogar con todo el mundo, incluyendo a su padre.
Bueno, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, le he tendido siempre la mano y yo estoy dispuesto a sentarme con todos los sevillistas accionistas o con todos los accionistas sevillistas por el bien del Sevilla Fútbol Club. Estoy dispuesto a sentarme con todos los accionistas sevillistas, incluido, por supuesto, mi padre.
El Manchester United ha decidido poner fin a la cesión de Sergio Reguilón a mitad de temporada, así que el lateral madrileño regresa al Tottenham. Además, en la Audiencia Nacional hoy ha prestado declaración Jenny Hermoso por el caso Rubiales. Ha asegurado que el beso del expresidente de la Federación Española de Fútbol fue inesperado y no consentido y ha afirmado haber sufrido un atosigamiento constante por parte de los investigados, tanto en el vuelo de vuelta a Madrid como en el viaje a Ibiza. En baloncesto, mañana se juega a las 9 de la noche en el Palau un nuevo clásico, esta vez en la Euroliga, el Barça de Roger Grimau, que recibe al Real Madrid y lo hace con 6 derrotas en los últimos 8 partidos. Y esta mañana es una muy mala noticia, ha fallecido Carmen Valero a los 68 años, pionera del atletismo español, doble campeona del mundo de cross, fue la primera atleta en participar en los Juegos Olímpicos, la mujer que abrió el camino al resto en el mundo del atletismo, y además en unas circunstancias, en un contexto que era mucho más complicado que el de ahora, tuvo un mérito extraordinario, tenía 68 años, sufrió un derrame cerebral y ha fallecido. Descanse en paz. Vamos a abrir el segundo tiempo de opinión del partidazo en este año 2024. Aquí está Fernando Evangelio, que está todavía con el ritmo de tiempo de juego. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Has empezado bien el año? ¿Te ha gustado lo que has visto hasta el momento?
Bueno, el último partido del día ha sido el mejor del día, yo creo. El partido de Mestalla ha estado bastante bien. Ritmo alto, el Valencia ha dado una muy buena versión dominante en la primera media hora. El último tramo de la primera parte ha sido para el Villarreal. Y en la segunda parte, el Valencia ha enseñado una imagen para mí demasiado superior a un Villarreal, a un equipo de Marcelino, al que por cierto han recordado en Mestalla, le han aplaudido y el técnico les ha devuelto el aplauso. Ha dejado muy buen, o dejó muy buen recuerdo Marcelino en Mestalla, pero tiene mucho trabajo que hacer para este Villarreal y sigue sacando baraja petróleo de un equipo lleno de jóvenes, dos de ellos, por cierto, hoy no eran titulares. Javi Guerra y Diego López, que están haciendo un temporador,
sí,
no han empezado en el campo, y el Valencia, a pesar de eso, ha sido muy superior hoy.
Muy bien. Aquí está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien. ¿Has empezado con brío el año?
Muy bien, sí. Ya estuvimos ayer con Corro,
sí,
y hoy contigo. Esperemos que mañana también, después del Bernabéu.
Bueno, pues muy bien. ¿Mañana vas al Bernabéu o lo ves aquí?
Va al Bernabéu.
Vas al Bernabéu. Vale, muy bien. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y nada más.
Sí, feliz año para todos.
No,
hombre, si queréis, podéis decirlo.
No, porque estoy muy de acuerdo con tu introducción inicial. Estamos a veces alargando esto. El día 18 de enero todavía la gente felicita el año.
Claro, pero ahora todavía se puede decir.
Ya, lo que pasa es que
sí. Feliz año a todos.
A ver, os voy a saludar a 6 o 7 ahora. Entonces, si cada uno. Feliz año, feliz año.
Si no se duerme Pedro antes, que está ya en plano y ha pegado un bostezo que...
¿Quién? ¿Pedro Martín?
Igual se soba antes de
sí, Pedro Martín año. Está ahí haciendo así. Me imagino que estará como yo, más o menos. Pedrito, ¿qué pasa? Muy buenas.
Yo creo que estoy peor que tú ya, ¿eh?
Sí. Pero sí. ¿Tú vas o vienes?
Yo estoy casi en el cénit.
Ah, vale.
Bueno, no estás perfecto. San Petersburgo. Tenemos el mismo humor ya, Dani, demasiado tiempo juntos.
Eso es peligroso.
Sí.
He dormido mal esta noche y ahora lo estoy acusando, claro.
Ya, bueno, pues te queda alguna noche mala todavía, te queda, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Y lo mal que se duerme, bueno, es que no se duerme.
Sí, efectivamente.
Cada hora y media dices, te despiertas con unos sobresaltos sudando, sí, con mocos, dices, pero esto
y la tos.
Que...
La de cosas que piensan malas y buenas, ¿eh?
Oh.
Hay que ver.
Y encima que vas a por, digo, voy a ir a por, me da igual esperar 6 horas en urgencias, pero a mí que me dé una solución y paracetamol, digo, la madre que me parió. Paracetamol.
Y mucho líquido.
Eso es lo que estoy tomando yo, paracetamol.
No. Meto un chute tú y el resto de la humanidad.
Sí,
que,
sí.
Que mientras hace efecto. Oye, está muy bien, pero...
¿Quién era el paracetamol, tío? Se está forrando el tío, ¿eh?
No sé quién lo hará, pero...
Ese creo hace mucho tiempo, Pedro, sí, el paracetamol se creó hace mucho tiempo.
Sí, pero yo creo que entre el COVID y estas gripes de hoy en día, vamos, está en el cénit, ¿eh? Ahora mismo sí que está en el cénit el paracetamol, no tú.
Está saliendo los billetes por todos lados, el tío.
Como aguanta el plano foto, ¿eh? Sí. Qué profesional, tío.
¿Sabéis que
tiene cara de enfadado.
Hola, Celito. Sí,
sí, hola, muy buenas.
Feliz año, Celito.
Es que está muy bien la historia, no vuelvas a decir feliz año, hombre. El paracetamol fue descubierto en el año 1893.
¿Eso te lo sabes o lo estás leyendo?
Lo estoy leyendo.
Ah, vale.
De forma, que te va a encantar la historia, de forma totalmente accidental. Por Adolf Kussmaul, un profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Estrasburgo, que estaba investigando algunos posibles remedios para resolver el problema de las lombrices intestinales. Ya me dirás tú qué tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, pues mira, pues bastante fue que derivó al menos en esto y con eso tiramos para adelante con estas gripes. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con permiso, feliz año para todos.
Igualmente.
Feliz año, Mónica.
¿Qué tal tu arranque de año?
Bien. Tengo a raya gripes, COVID y todo eso. De momento estoy...
¿Te mantienes indemne?
De momento sí, toco madera.
No os fiéis que
que lo tengo cerca, ¿eh?
Que el pico, no, cerca seguro que lo tienes porque está todo el mundo igual, pero que el pico está por llegar todavía, o sea que hay que andar con mucho cuidado.
Bueno.
Y está Isaac Fouto Galván. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos y feliz año a todos los oyentes del partidazo de la cadena COPE.
¿Os estáis saltando el protocolo? No.
Estoy felicitando a los oyentes. Joseba ha dicho a vosotros.
Ha dicho a todos. Ha dicho oyentes y opinadores.
A los que quiere, de verdad.
No. Y bueno.
O sea, que empiezas el año haciendo lo que te da la gana, que es de la misma forma en la que terminaste el anterior.
Sí, efectivamente, porque además yo no quiero que me peguéis nada, con lo cual estoy aquí en casa tranquilito, sí. Porque además si me pongo yo malo, esto no tira.
No funciona.
Así que hemos hecho un protocolo de los malos en la radio y los buenos nos quedamos.
No, yo ya con contagiar no contagio, ¿eh? Yo estoy ya absolutamente inmunizado.
No está demostrado eso.
Como no, ya te lo digo yo, sí, a la fuerza de ahorcar. Así que, bueno, pues ahora vamos a hablar del primer arbitraje del año, que ha sido un quilombo tremendo en el Metropolitano. Pero antes vamos a ir hasta Mestalla, porque está todavía allí Rubén Martín y Hugo Ayester. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Qué buena versión del Valencia hemos visto para empezar este año. Me ha recordado mucho al arranque de la Liga.
Muy buena, sí, señor. Además, con una superioridad tremenda sobre el Villarreal. Parecía que jugaba un equipo que pelea por no descender y otro por Europa. Y es que el Valencia está en punto de ahora de empezar a pelear por Europa. Dos goles de Pepelu, es verdad que los dos de penalti, pero ha podido meter el tercero en una falta al final del partido. Se ha hecho un partidazo el Valencia y un partidazo Pepelu, que es probablemente, como dice Hugo, el futbolista más importante de esta temporada, aunque no sea el más vistoso. Y en general todos muy bien, la defensa muy bien, Mosquera que se está sentando perfecto, los chavales todos juegan muy bien. Javi Guerra hoy, por ejemplo, se ha quedado en el banquillo. Mamardasvili es un portero que está funcionando toda la temporada. Valencia todo muy bien y el Villarreal pues a reconstruirse con lo que pueda. Hoy ha jugado allí porque se ha lesionado Albiol, que es el fichaje que ha hecho en el mercado de invierno, y a ver qué le traen a Marcelino los Reyes.
Está en la zona mixta Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Estamos, como dices, muy bien, en las entrañas de Mestalla. Estoy entre la entrada a la sala de prensa y la entrada al palco de autoridades, que es donde están subiendo los jugadores, por ejemplo, del Valencia Club de Fútbol a recoger la cena que se llevan para degustar en casa. Me han contado una anécdota de vestuario que han manteado a Yarenchuk, al futbolista ucraniano, nada más entrar los jugadores de la primera plantilla al vestuario, fruto de la alegría que les ha generado que marcara su primer gol en liga este futbolista, que no ha tenido un buen comienzo de temporada y sobre el que se ha generado muchas dudas. Como digo, es un tipo que le ha costado integrarse en el grupo, pero me contaban esa anécdota ahora de vestuario los jugadores, que cuando ha entrado lo han manteado para transmitirle esa felicidad y ese buen rollo de parte de todo el grupo. Están subiendo ya jugadores de la primera plantilla del Valencia, como digo, después de haber pasado por el vestuario y ducharse. Todavía no lo han hecho los entrenadores. Baraja sí que lo ha hecho, pero se ha ido a saludar a sus familiares, y ahora en estos momentos irrumpe Marcelino García Toral, que nos sonríe, entra aquí en esta sala de prensa abrazándose con algunos medios de compañeros de los medios de comunicación, que evidentemente le guardan mucho cariño de aquella etapa gloriosa que tuvo aquí en el Valencia Club de Fútbol. Sigue saludando y felicitando el año, como escucháis de fondo, Marcelino, y ya entra.
Salúdale en directo, Hugo.
Sala de prensa.
Salúdale en directo.
Pues mira, iba a decir que lleva cara de pocos amigos, pero en cuanto ha encontrado ciertas caras familiares, por así decirlo, ha sonreído el bueno del técnico asturiano, que ya está compareciendo ante los medios de comunicación después de esta derrota dolorosa del Villarreal por 3-1. Si os parece, empezamos a escuchar la comparecencia del técnico del Villarreal. Primera pregunta.
A ver.
Javi Bata, Radio Villarreal. ¿Te esperabas tan blando el Villarreal primer cuarto de hora, que saliera así el equipo y es lo que ha marcado el partido definitivamente? ¿Cómo lo has visto?
Buenas noches. Creo que el Valencia nos ha superado, sobre todo en la primera media hora. Ha jugado con mucha más intensidad, criterio, acierto, y ha decidido el partido en ese tramo. Además, lo sabíamos y estábamos prevenidos de la intensidad que suele utilizar el Valencia en los inicios de cada tiempo, sobre todo el primero. Y bueno, no hemos sabido contrarrestarlo. Por lo tanto, pues bueno, felicitar a Valencia porque ha logrado una victoria justa.
No le pone paños calientes, no puede tampoco ponerle muchos paños calientes Marcelino a su...
Marcelino, ahí va, Hugo Ballester en directo para el partidazo de la cadena COPE, buenas noches. Dijo hace unas semanas en sala de prensa que con esta media de goles encajados el equipo iba a tener problemas para mantener la categoría. Hoy ha encajado 3 goles, lleva 38 goles en contra en este campeonato. Es un problema a solucionar de manera inmediata para el equipo.
Sí. Es que ya lo dije. Si quieres lo vuelvo a repetir. Pero si encajas 19 en 19 partidos, 38 goles, es que tienes un problema gravísimo. Gravísimo. Y yo creo, si no he hecho malas cuentas, que en mis últimos 5 partidos como entrenador del Villarreal hemos encajado 14 goles. Vemos que tampoco el rival necesita mucho. Con tirar 4 o 5 veces a puerta y a veces no claras, también nos la meten. Bueno, estamos pasando por una mala racha en cuanto a la efectividad del rival, que tiene mucha, pero tenemos que mirar para nosotros y ver que somos vulnerables. Y bueno, pues si cada partido que ganas, yendo por detrás en el marcador o yendo por delante, nos meten 2 o 3 goles, como nos ocurrió en el último partido contra el Celta, y como hoy, digamos en periodo inverso, pues nos ocurrió aquí en Valencia, pues bueno, es difícil. Intentaremos trabajar, seguir trabajando mucho para intentar mejorar esa faceta del juego determinante absolutamente.
Hola, Marce.
Pues es que los datos hablan por sí solos, ¿eh? Y encajar 14 goles en 5 partidos, claro, es que es una rémora importantísima para el equipo, que tienes que hacer 3 para empatar y 4 para ganar alguno de esos partidos.
En una liga normal, el Villarreal sería el equipo más goleado, con esos 38 goles, 2 de media por partido en la primera vuelta, pero claro, tenemos un Almería y un Granada que le superan, porque son todavía peores en la defensa, pero 38 goles en contra de la primera vuelta son goles en contra para defender.
llamativo en un equipo de Marcelino.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que
es el cuarto entrenador de la temporada del Villarreal, si incluimos al interino.
Tiene 19 puntos el Villarreal, los mismos que tuvo en la primera vuelta del año que bajó en 2011-12.
Robert Morales y yo, que nos autodenominamos panenquitas, solemos desgranar los partidos detenidamente.
Sí, os gusta
y tenemos una pregunta para Hugo, que no se la voy a hacer ahora porque está en la rueda de prensa, luego cuando acabe, que es ¿cómo carajo se le mantiene a Pepe Lu el pelo así? ¿Habéis visto el flequillazo que tiene
después de merecer en la zona minutos,
mixta, después de haber marcado dos goles?
Ese pelo cardado arriba, fijo a base de laca, porque ha aguantado.
Porque es joven. No, pero el pelo hay que aguantarlo.
No, y porque tiene un pelo muy fuerte. Cuando tú tienes un pelo fuerte, el pelo te aguanta más que cuando el pelo es más fino.
Pero ahí hay producto.
Se te viene más
producto.
No, te creas.
Por muy fosco que tenga el pelo, ya te digo yo que hay.
Pero es que no todos los pelos son iguales.
No me digas.
Claro, bien, Isaac. Buen apunte.
Claro, es que no todo el mundo.
Empezamos el año dando noticias.
Hombre, claro, es que es verdad. Tú tienes un pelo, por ejemplo, más rizado.
Sí, pero,
pues,
pero
yo lo tengo más liso, claro.
Pero Fouto, sea como sea de fuerte y tal, para aguantarlo un tupe en punta, jugando a fútbol, rematando y tal, algún producto.
Con humedad en el ambiente, además.
Y sudando.
Algún producto tiene que haber.
Hombre.
Yo creo que hay un extintor de laca como mínimo.
Sí, sí.
Claro.
En la cabellera.
Se lo voy a preguntar.
¿A quién?
Sí. Claro.
A jugador.
Sí. Eso es lo pregunta más importante que tienes que hacer a Pepelu.
Muy bien. Ir a la fuente. Eso es
bueno,
periodismo.
Bueno,
Fouto.
¿Y tú primero llevas Fouto?
Le voy a felicitar por el gol y luego se lo pregunto.
Hugo, tú también tienes el pelo así.
Hugo estará diciendo, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? Que
no, la he preguntado a vosotros.
La rueda de prensa no. Y estos están hablando del pelo de Pepelu. Pero, en fin, enseguida vamos a volver hasta
pelo. Del Pepelu.
Del pelo
del Pepelu.
Del Pepelu. Estamos bien, ¿eh? Pero habéis visto, ha sido un poco para testar el ambiente que vamos a tener en el 2024 y ya solo el pelo de Pepelu ha sido ya objeto de controversia. O sea que ya empezamos ya discutiendo, ya me parece que va a ser un año bueno, sí, va a ser un año bueno. Pedrito, dime algo del arbitraje del Metropolitano.
Bueno, la verdad es que los tres arbitrajes han tenido, bueno, el primero es el más llamativo, pero en el segundo ha pitado un penalti a favor de la Real Sociedad, que ha tenido que avisarle el VAR porque no era penalti. En el Gil Manzano también ha pitado un penalti de cachondeo a favor del Valencia, pero bueno, en el primero sí, se ha juntado dos equipos que no rehuyen el roce, un árbitro que desde el principio ha interpretado mal los roces, como Figueroa Vázquez, que se ha ido complicando el partido, y bueno, pues en la segunda parte tres expulsiones en total, un penalti que ha tenido que despitar también, pues es un arbitraje malo.
Sí, sí, es que además la gente ya al final aclamaba las tarjetas amarillas en la grada, y pedían otra, como si fuera un concierto, una canción más. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba Gabón, buenas noches a todos. Sí, pedían otra, porque al final no les ha quedado más remedio que tomárselo a guasa. Bueno, de hecho tengo que contarte a ti y a todos los oyentes que en el Getafe, empezando por Bordalás y acabando por algún que otro jugador, han preferido no hacer ninguna declaración altisonante con respecto a la actuación arbitral, y eso que estaban muy impotentes y muy frustrados por lo que pueda pasar en un futuro, porque evidentemente queda bastante temporada, si les vuelve a tocar Figueroa Vázquez no quieren ningún tipo de represalias, pero sentían muchísima frustración, sobre todo porque dicen que la primera expulsión, la de la tasa, es la que marca el partido y es una expulsión súper rigurosa, sobre todo la segunda, que como hemos contado en la retransmisión de Tiempo de Juego, le ha sacado la segunda tarjeta amarilla por alto porque la tasa ni siquiera había visto al jugador del Rayo Vallecano. Con respecto a la expulsión de Greenwood, todo el mundo está hablando, a ver cómo vamos a decirlo, que ya sabes que yo tengo una imagen muy blanca que no digo palabrotas. Pero según hemos podido saber, aunque en el acta Figueroa Vázquez dice que lo que le dice Mason Greenwood es fuck you, que es fastidiate, bueno, no es la traducción más literal, pero es la más suave, sí, para que lo entendamos.
Pero hazla literal, Churri, que tú sabes inglés.
Te chinchas, ahora te chinchas.
Sí, más o menos. Pues,
es que te jodan, ¿no? Que decir,
sí,
el Fabio,
sí,
¿no?
Exacto. Bueno. De hecho, en el campo, el árbitro se lo dice a los jugadores. Que a los jugadores del Getafe les dice, le echo porque me dice fuck you. Cuando en realidad, Mason Greenwood lo que dice que dice es fuck sake, que es, vamos, no me fastidies. Que es una expresión así que en ningún caso insulta al árbitro. Y por este motivo, como además hay imágenes que lo demuestran, el Getafe, te cuento la noticia, va a recurrir esa expulsión de Mason Greenwood. Porque además, en principio, Joseba, no solamente es lo que han vivido esta tarde, porque luego ha expulsado a Damián Suárez por dirigirse a Linier, al árbitro asistente número uno, en los términos la concha de tu madre. Bueno, y antes le había sacado una tarjeta amarilla porque dice el árbitro que se había mofado de él. Pero no solamente es lo que han vivido hoy en el Metropolitano, el Getafe, sino cómo se quedan de cara al partido de Pamplona, claro, del día 21, que se van a plantar frente a Osasuna sin Mata, que ha visto la quinta tarjeta amarilla, sin La Tasa, sin Damián y sin, en principio, Mason Greenwood. Así que estaban bastante enfadados, pero como te digo, se han contenido mucho por lo que pueda pasar en un futuro.
Es que lo que más me sorprende...
Churri, ¿el siguiente partido de Osasuna cuál es?
El siguiente partido del Getafe sería el del Real Madrid el próximo fin de semana, pero como juegan la Supercopa se ha aplazado el día 1, así que el siguiente del Getafe es frente a Osasuna el día 21.
¿Y el siguiente después de Osasuna?
El siguiente después de Osasuna...
Getafe-Granada. Contra el Granada en casa.
Vale, te lo digo porque, claro, es que van a ser dos partidos.
¿Para todos?
Claro. Para Damián, sí.
La Tasa no, que es una doble amarilla, ¿no?
¿Perdón?
La Tasa ha sido doble.
Hablo de los dos jugadores que se han ido por...
Greenwood y Damián Suárez, sí.
Es decir, Damián sí, y luego la de Mason Greenwood, si prospera el recurso porque se leen los labios, y es cierto que han dicho eso, que yo lo dudo que prospere el recurso, o lo veo difícil, también serían dos partidos mínimo.
Ya, y a la Tasa le caerán. Pero es curioso que al Getafe le ha caído todo esto en un momento en el que se quitó un poco el estigma ese de equipo leñero, de equipo que quería perder
por
tiempo.
Eso precisamente, Joseba, por eso precisamente, había superado precisamente no quieren sacar el tema. Por eso precisamente no quieren sacar el tema. O sea, los jugadores, Gené, el capitán, no ha querido ni hablar del árbitro. Ha dicho, nos tenemos que poner las pilas. Maximovic ha hablado de falta de concentración en el gol del Rayo Vallecano, del árbitro mejor no hablar. Bueno, ha habido otros como Soria, que sí que ha dicho que cada vez que nos pita este hombre sabemos lo que tenemos y no tenemos que alimentarle. Pero sí, los jugadores y Bordalás no han querido ni nombrarle, para que precisamente no se vuelva a hablar de toda esa etiqueta.
Pues para saber cómo es el árbitro, decir la concha de tu madre o fuck you, pues me parece que no lo sabían mucho, ¿no?
A ver, lo que dice Gemma de for fuck's sake, que se ha dicho siempre en inglés, significa por el amor de Dios. Evidentemente es una cosa infinitamente menor que decirle al árbitro fuck you o fuck off. Que
es por el amor de Dios, pero con una blasfemia.
Sí, pero no es ofensivo, no es insultar al árbitro. No es una cosa que tú gritas al aire, como dices aquí. Sí, eso es. Una cosa así, similar.
Quizá lo que cuando a la hora de presentar el recurso, quizá lo que vaya a pesar un poquito en contra, a pesar de que hay imágenes que en las que se vea y le lean los labios que dice fuck shake en lugar de fuck you o fuck off, quizá lo que puse un poquito más es que se lleva, cuando le expulsa, se lleva el dedo a la sien y hace el símbolo de loco, de que estás loco pirulero.
A Lewandowski por menos le cayeron.
¿Y eso qué traducción tiene?
También te digo que esto se lo hace a Mason Greenwood. Otros jugadores que digan esta expresión a lo mejor no les expulsan.
Bueno, a Bellingham el otro día el mismo árbitro también.
Exacto.
El mismo árbitro de hoy, el otro día a Bellingham, tal. Quien diga eso, mira, Figueroa Vázquez podrá ser un árbitro bueno, malo, regular, malísimo, lo que queráis. Ahora, le da igual que sea Bellingham, insisto, como hizo el otro día en el Madrid-Villarreal, que se habló mucho de ese gesto del jugador del Real Madrid y que cómo podía sacarle tarjeta al jugador del Real Madrid por eso, y se la sacó y se la saca también un jugador del Getafe. O sea que,
pero no le
precisamente,
echó,
de este árbitro en concreto...
Permíteme que te cuente, Fouti,
bueno,
a
pero,
ti,
hombre,
y a todos.
Claro, pero evidentemente porque no le dijo fuck me o fuck you o fuck no sé qué o
perdón,
la concha de tu madre.
Al final
claro,
del encuentro...
Joseba, que eso es diferente.
Perdón, al final del encuentro os cuento también que algún jugador del Getafe, con toda la educación, se ha querido dirigir al árbitro expresándole su malestar y diciéndole que tenía que haber sido menos riguroso, porque, por ejemplo, las dos tarjetas amarillas de La Tasa para ellos son bastante rigurosas y ellos le decían, nosotros te hemos pasado por alto codazos, nosotros te hemos pasado por alto errores, nosotros te hemos pasado por alto tarjetas rigurosas como la de Gené o la de otros jugadores que han visto y no te hemos dicho nada. Y los jugadores ni siquiera se podían acercar mucho. Eso también lo cuento.
Esto desde la perspectiva del Getafe, desde la perspectiva del Rayo, protagonista, por supuesto, Sergio Camello, que ha marcado sus dos primeros goles esta temporada.
Me ha dicho que ya era hora, o sea, que he sido un cabrón todo este tiempo. Él ha confiado en todo momento, no llegaba, pero joder, es lo que te decía, si es que al final es el vestuario que tenemos. O sea, cuando un tío no está metiendo goles y el míster sigue confiando en ti, es que cómo no le voy a dar las gracias. Entonces, es que... contento con mis compañeros, contento con el Rayo que siempre ha confiado en mí y contento conmigo mismo que, joder, he trabajado y también me lo merezco.
Pues nada, estaba contento Sergio Camello, como para no.
¿Cuántos goles llevaban, Pedrito, los delanteros del Rayo?
Dos de penalti.
Dos entre los tres, ¿no?
El máximo goleador era Álvaro, que hoy no ha estado por lesión en el partido. Raúl de Tomás llevaba cero, Sergio Camello llevaba cero y sí,
Falcao
llevaba dos.
Y Falcao llevaba uno de penalti.
Uno de penalti. O sea, fíjate.
Sí, 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 sí. Hasta mañana, Gema, gracias.
Un beso a todos.
Y en Donostia ha salvado un punto la Real in extremis. Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas, Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Un este punto para un la Real y gracias. ¿Eh? Sí, estamos, digo, estamos. Sí.
Está. El vegano es el único que aguanta, ¿eh? El luego vegano. Porque reflexionéis un poco, ¿eh?
Estas las cargas.
Basta decirlo.
Las carga el diablo. Un poquito. Las carga el diablo. No digas bueno. Muy alto, no digas muy alto.
Verás tú. Mira la Real, que también se acatarró, ¿no? Se acatarró porque el error de Remiro, desde luego, marcó el partido y Joseba. Hay una acción en milésimas de segundo, tiene que decidir. Yo lo he comentado con Paco Liaño, con Alberto López, que ha sido portero también, y claro, todos lo entienden, pero me decía, mira, te educan toda la vida para evitar goles, para intentar que no marque nadie, y vas a decidir en milésimas de segundo dejar pasar esa pelota y que marque el del Alavés. Bueno, pues decisión rápida, error, lo ha dicho además Imanol en rueda de prensa, es un error y punto. La Real se queda con 10, no le pierde la cara al partido, eso también hay que decirlo. Reacciona primero Luis García con los cambios, pero no consigue nada porque no le hace ni cosquillas a la Real. Y luego yo creo que tarda muchísimo Imanol en hacer los cambios, ¿no? Cuando entran hay fuegos de artificio porque hay muchas ocasiones, un balón al travesaño de Taque Cubo y demás. Pero es que ya es el cuarto empate consecutivo de la Real y una rueda de prensa luego marcada por Luis García, que no paró de repetir y está súper orgulloso de los muchachos después de un reparto de flores en la Real Sociedad, diciendo que es un equipazo y demás. Y luego, pues un Imanol un poco molesto, ¿no? Porque le digamos que ha tardado un poco con los cambios, no está de acuerdo, dice que los ha hecho en su momento, que cuando llegaron las ocasiones tampoco se han metido y que nada, que hay que seguir remando y de ahí para adelante. Pacto entre caballeros y lo malo es que la baja de Remiro para el derbi vasco gordo, para el derbi vasco clásico, para el partido ante el Athletic Bilbao, no podrá jugar Remiro, la papeleta que ha tenido que también tener Marrero para poder actuar en este partido y salir en un momento complicado, pero bueno, tampoco ha tenido muchas opciones en las que ha tenido que intervenir.
El partido ha sido flojete, ¿eh? Se anima un poquito al final, pero ha sido un partido bastante difícil.
Muy flojete.
Ese debate que al que hacía alusión Marco también se ha suscitado en la reacción cuando hemos visto la jugada. ¿Qué haces? Minuto 36 de la primera parte, juegas en casa contra el Alavés. ¿Prefieres mantener el marcador a cero y quedarte con uno menos? ¿O dices, bueno, pues 0-1 y vamos a ver qué pasa con 11?
Pero vaya pregunta, Joseba. Por favor, ¿qué vas a preferir?
Pues no lo tengo muy claro.
Hombre, con el tiempo que quedaba, que te marquen un gol. Vamos, es que tú ahora le preguntas a Alex Remiro, tú ahora le preguntas al jugador y te dice...
Alex Remiro sí, porque ha sido el principal perjudicado de todo esto y porque no va a jugar la próxima semana. Pero... mantienes tu casillero a cero, ¿eh? En casa, cuidado, no vas perdiendo.
En casa, siendo favorito y con lo que ataca la Real, yo prefiero seguir con 11.
Yo también,
pero vamos. Pero sobre todo por el tiempo que queda. Porque si esto es al final, ¿vale? Pero en la primera parte, en el minuto en el que se ha producido la expulsión, claro, vamos, es que no hay ninguna duda, vamos.
Si al final hasta con 10 en los minutos buenos de la Real, que ha estado bastante desconocida durante el partido... Ha merecido ganar el partido en el descuento, o sea, en el tiempo añadido. Ha estado a puntito cuando ha apretado la Real, pese a estar con 10. Sí. Imagínate si llega a estar con 11. Yo coincido con Isaac. Yo prefiero que te metan gol.
Bueno, lo digo para futuras acciones de este tipo, para jugando que los porteros se lo piensen y digan, bueno, pues igual bajo la mano, que pase el balón, que pase el jugador.
Además es que el chaval ha sido un gesto instintivo.
No, eso está claro. El gesto instintivo está claro.
Es una decisión
que decides en una milésima de segundo.
Para este tipo de decisiones, que yo creo que habrá gente que opine de una forma
diferente. Claro, por eso lo he propuesto.
Recuerdo que, por ejemplo, en la final de la Copa Europa del 2006, que gana el Barça, el Arsenal se queda con uno menos, minuto 18, porque expulsan al portero.
Al Lehmann.
Y tenía también la opción parecida, es decir, me puedo dejar marcar el gol, pero él prefirió...
Porque Almunia luego se come.
Entra Almunia, es
exactamente. Y el Barcelona, y se pone ganando el Arsenal 0-1 con uno menos. Y el Barcelona remonta al final, pero muy al final.
Pedrito, si la jugada debe ser en el minuto 90, ¿qué haces? Pues que me expulsen.
Hombre, por supuesto.
Depende del minuto, claro.
Contextualizarlo en el 36 de la primera parte, que es cuando se ha producido. No
es que la expulsión de Lehmann fue incluso antes, en el minuto 18.
Sí,
fue muy pronto, sí.
Fue en minuto 18.
Y encajar un gol duele mucho. Aquí en la zona de prensa y demás lo hemos debatido también. No había tanta claridad en la hora de tomar la decisión.
Es que luego tienes que remontar un 0-1, que no es fácil.
Claro, encajar en casa, el luego jugar contra un Alavés que sabes que va con un gol a favor y tal. El panorama a toro pasado, todos somos espartacos, ¿no? Y luego debes de verlo. Imagínate tú en milésimas de segundo, el muchacho que tiene que decir y que ha sido, insisto, educado toda su vida.
Ese es el
ha
tema.
Sido educada toda su vida para no recibir goles.
Pero no le estáis sumando una cosa. O sea, estamos debatiendo qué es mejor para este partido, pero no estáis sumando que te pierdes a Remiro para el derbi, que seguramente sea el partido más importante de la Real en todo el año.
Estás pensando que te pierdes el...
Ya, bueno, pues piénsalo. También entra en la ecuación.
Es una cosa instintiva que en ese momento pues no piensas que el próximo partido es contra el Athletic de Bilbao.
Hombre, que sentados aquí en el sofá sacamos cuentas de todo, ¿eh? Viene el derbi, no sé qué. No,
y a posteriori, y después de saber el resultado.
El partido también más importante del año para la Real.
Que sí, Calito, sí, la Real
tiene unos frentes abiertos y bastante
sabes,
más importantes.
Pero tú sabes que en San Sebastián no hablo de este año. Yo hablo de
menos el derbi.
Del año en general, la Real siempre su principal rival es el Atleti. Ni Madrid, ni Barça, ni Leche. En
ese momento. Eso lo dices tú, pero has nacido en Ormaiztegui tú para decir eso. Yo flipo, es que opina como si fuera, vamos.
Eso lo dice en San Sebastián. Y tú lo sabes cualquiera al que le pregunte.
Pues a mí no me has preguntado. Y, yo, bueno. Y si me preguntas, no te voy a responder eso.
Pues entonces,
no lo pienso.
Este año ya se va a estar con el PSG.
Es que habla aquí con una. Como si fuera.
Final, aquí de, al final lo hemos discutido en el segundo programa del año.
No, todavía. El partido es importante de la Real Sociedad. El que siempre ha sido por historia el partido más importante de la Real Sociedad es el que juega siempre contra el Leti y el Bilbao.
Pero que en ese momento no lo piensas.
Esto ha cambiado. Os lo digo de verdad.
Claro que ha cambiado.
El partido más importante ahora mismo de la Real Sociedad. Sin lugar a duda, va a jugarse en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain.
Y dos semanas después en Anoeta, un mes después en Anoeta.
Es
claro.
Que la Real se ha hecho importante grande, en el juego, claro, en los resultados y
sí,
demás.
Sí, pero hay que abrirle los ojos a esta gente, Marco. Ya trato de hacerlo, pero
me cuesta.
Un abrazo, Marco, que vaya bien.
Un abrazo, Agur.
Las 12 y 7, ahora menos en Canarias. Enseguida oímos los primeros mensajes de los oyentes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.